Hola, hola querido público inteligente, sensible, cinéfilo, melómano, sexy, hermoso, genialoso. ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren de lo más genial. Y bienvenidas y bienvenidos sean todos a la página número 24 de nuestro podcast denominado Cuadernito de Cine. Este cuadernito sonoro que ya tiene justamente en su haber 24 páginas con el episodio del día de hoy, cuyo tema principal girará en torno a nuestras predicciones para los premios Oscars 2024 que se llevan a cabo hoy, domingo 10 de marzo, en el Dolby Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, en lo que sería la edición número 96 de los premios de la Academia. Hoy 10 de marzo es una fecha súper especial, porque obviamente hoy es día de Oscars y aparte hoy es el cumpleaños de Sharon Stone, es también el cumpleaños de Bad Bunny, es también el cumpleaños de Chuck Norris, es también el cumpleaños de Norberto Papo Napolitano, que obviamente ya no está en este plano, pero nos sigue iluminando desde otro plano, desde otro rincón. Y hoy domingo 10 de marzo también es mi cumple. Amamos con todo nuestro corazón este gran regalo de la vida, del universo, de Dios y todos los dioses. Celebrar mi cumple de la mejor manera, viendo los premios Oscars y ahora analizando nuestras predicciones en base a las nominaciones con ustedes, querido público hermoso, inteligente y sensible. Así que no se muevan, quédense, que ahora en breve se vienen las predicciones para las categorías principales por sobre todo y otros detalles más de la ceremonia de hoy, que obviamente promete estar genial, divinis y mega diver como siempre. Y obviamente también promete elevar su nivel de entretenimiento en comparación a años anteriores. Así que hay mucho de lo cual hablar. Quédate ahí, no te vayas. Que como siempre te prometo, nos vamos a re divertir. Besis. En esta edición número 96 de los premios de la Academia, los premios Oscars, hay muchas cosas que contar al respecto, como por ejemplo que la ceremonia se adelanta una hora. Se va a transmitir por TNT para Latinoamérica y por lo general la transmisión de la ceremonia arranca tipo 22. Bueno, amores, en esta ocasión estemos pendientes tipo a las 9 de que la ceremonia empiece y mucho antes, obviamente, la red carpet. ¿Y cuál es el motivo por el cual se adelanta la ceremonia? Porque hay cambio de horario en Estados Unidos, ¿verdad? Justamente hoy arranca el horario de verano para ellos. Y también teniendo en cuenta de que el prime time de televisión que rige en Estados Unidos es entre las 8 y las 10. Y también teniendo en cuenta que como la ceremonia al durar más de 3 horas suele pasar la medianoche, justamente a partir de la medianoche, pasadas las 2-3 horas, pasó el prime time, la gente ya declara su O. Y ya deja de ver la ceremonia, ¿verdad? Ya no bancan para lo que sería el final, donde justamente están las categorías más importantes de toda la entrega, ¿verdad? Las más esperadas de toda la noche. Por eso, obviamente, están al final. Entonces, para tener también la seguridad de que los espectadores van a poder ver completa la ceremonia y bancar hasta el final y no hacerles dormir tarde, ya que la ceremonia es domingo y mañana es día laboral, como decía el borracho de la arbolada, mañana es día laboral. Teniendo en cuenta eso, van a hacer este experimento a ver qué tal. A lo largo de estos años han hecho otros experimentos, como por ejemplo entregar antes del final el premio a mejor película, pero se dieron cuenta que no funcionó tantín. Entonces, obviamente se mantiene eso. El último galardón otorgado será el de mejor película. Por otro lado, acaba de mencionar también de que el maestro de ceremonias en esta edición será Jimmy Kimmel, que ya había obviamente ocupado el rol de maestro de ceremonias en años anteriores. El primer año que Jimmy Kimmel ofició de host, ofició de maestro de ceremonias y conductor, fue en el 2017, el año en el que Moonlight gana mejor película. Que recordarán que ese fue el año, ¿verdad?, del bochorno, donde Warren Beatty y Faye Dunaway por error anunciaron a La La Land como peli ganadora cuando hubo en realidad una confusión por la entrega de los sobres y en realidad la ganadora no fue al final La La Land, sino que fue Moonlight. Bueno, ese fue el primer año en el que Jimmy Kimmel ofició de host, de maestro de ceremonias. Volvió a repetir la conducción en el 2018, el año en el que la forma del agua de Benicio del Toro, iba a decir, el año en el que la forma del agua de Guillermo del Toro gana el Oscar a mejor película y Guillermo del Toro a mejor director. Vuelve a repetir la conducción el año pasado, en el 2023, año en el que se consagra Everything Everywhere All at Once como mejor película. Y vuelve a repetir la conducción este año, en esta edición 93 de este 2024. Bastante sorpresivo con respecto a sus nominaciones, teniendo en cuenta el gran ninguneo que sufrió Barbie, la gran película favorita de la taquilla y de la industria en lo que fue el 2023. Por más que acumuló 8 nominaciones, se olvidaron y le ningunearon en dos categorías muy importantes y claves, como mejor dirección para Greta Gerwig y mejor actriz para Margot Robbie. Así que bueno, encabezan las nominaciones de este año en los premios Oscars, en los Academy Awards: Oppenheimer con 13, Poor Things con 11, Killers of the Flower Moon con 10, Barbie con 8, Maestro con 7, American Fiction, Anatomía de una Caída, The Holdovers y Zona de Interés con 5, Napoleón con 3, The Creator con 2, Misión Imposible con 2, Naiad con 2, Past Life con 2 y también La Sociedad de la Nieve con 2. Así que bueno, vayamos entonces ya a nuestros análisis de predicciones, sobre todo teniendo en cuenta las categorías principales, y nos vamos a centrar en eso, o si no se vuelve muy largo. Y ya en breve, obviamente, vamos a estar ahí frente al televisor viendo ese desfile de luminarias en la red carpet, viendo justamente ese destello maravilloso de todas las celebridades en su mejor momento y también dando que hablar con el outfit escogido, ¿verdad? Para un evento tan importante para sus carreras como lo son los premios Oscars, que es el premio más importante de la industria del cine. Por más que hay otros premios muy importantes también, y como también están los premios que se otorgan en festivales muy importantes, ninguno de esos galardones le quita el protagonismo a los Oscars, que ya son una tradición, que ya son un emblema del cine y que es obviamente el premio cinematográfico con más alcance a nivel mundial. Así que bueno, vayamos entonces al análisis de nuestras nominadas en las categorías principales y las respectivas predicciones. ¡Besis! Arrancamos nuestras predicciones con la categoría Mejor Actriz de Reparto. Es una categoría en la que no creo que hayan muchas sorpresas, ya que la gran ganadora de toda esta temporada es Davine Joy Randolph, esta actriz maravillosa a la que yo personalmente conocí en The Idol, esta serie de Sam Levinson producida por HBO, que fue un fiasco y que es así, hija de mil, un bochorno en muchos sentidos, pero que creo que sirvió para apreciar más el talento de Davine Joy Randolph y también para apreciar el enorme talento de Lily Rose Depp. Pero personalmente mi personaje favorito en The Idol era justamente Destiny, que era el personaje de Davine Joy Randolph. Vamos a hacer un análisis de todas las nominadas en esta categoría. Digo que no creo que hayan sorpresas porque nuestra amiga Davine ganó todo en esta temporada de premios. Ella, al igual que Robert Downey Jr., que es el gran favorito también en la misma categoría, que tiene que ver con mejor actor de reparto en el caso de Robert Downey Jr., fueron los grandes ganadores en ambas categorías y arrasaron. No ocurrió lo mismo en otras categorías, ¿verdad? Pero ellos son los ganadores indiscutidos de esta temporada de premios, sobre todo en estas categorías de mejor actriz y mejor actor de reparto. Así que vayamos al análisis de las nominadas a mejor actriz de reparto. Emily Blunt consigue su primera nominación al Oscar por el papel de Kitty Oppenheimer, la esposa de Oppenheimer en Oppenheimer. Danielle Brooks, esta maravillosa actriz, también está nominada por El Color Púrpura, este remake de esta peli maravillosa que ya había dirigido Spielberg con Whoopi Goldberg de protagonista. America Ferrera está nominada por Barbie, haciendo el papel de una madre inteligente, maravillosa, feminista, progresista, que obviamente tiene una escena maravillosísima y uno de los monólogos más poderosos junto con su escena de toda la película, ¿verdad? O sea, América Ferrara y ese monólogo y su personaje son el corazón de Barbie, definitivamente. Y son la mente también, ¿verdad? Detrás de toda esta maquinaria maravillosa, colorida y súper inteligente, ¿verdad? Que fue Barbie. Asimismo, también está nominada Jodie Foster por Nyad. Ella hace el papel de la gran amiga y entrenadora de esta nadadora, Nyad, porque la peli está basada en hechos reales. Es la historia de una nadadora de 60 años, que hace 30 años no nada, y quiere cumplir su sueño, que es justamente nadar desde lo que sería Cuba hasta Florida, sin ninguna jaula de tiburones. Y tiene todo un equipo que la ayuda y que la contiene, sobre todo el gran apoyo de su amiga y entrenadora, que es el personaje que hace Jodie Foster. Y termina este quinteto, Davine, Joy Randolph, Paul, por The Holdovers, Los que se quedan, es el título de la peli en español, que está en los cines. Creo que sigue estando en cartelera y espero que siga estando. No, sí sigue estando en cartelera y espero que siga estando. Ahora que obviamente Davine Joy Randolph va a ganar el Oscar esta noche. Esta peli es de Alexander Payne, el mismo director de Nebraska, el mismo director de About the Schmidt, el mismo director de Sideways, entre copas. Un director prolífico, maravilloso, con muy buen trabajo dirigiendo a sus actores. Toditos sus actores, toditas sus películas siempre consiguen una nominación, ya sea los premios Oscars o cosechan premios en la temporada de premios, que es esta temporada, ¿verdad? Y asimismo también el sello distintivo de él es trabajar películas súper emotivas, pero con muchísima dosis de humor, en muchos casos humor negro, ¿verdad? The Holdovers trata la historia de un maestro cascarrabias que es Paul Giamatti. La peli transcurre en los 70 y Paul Giamatti se tiene que quedar, ¿verdad?, en el colegio, ¿cómo se dice?, siendo tipo guardián, ¿verdad?, o cuidándoles a algunos chicos que no pudieron salir a su spring break y se tienen que quedar en el colegio, ¿verdad?, durante el verano, vamos a decirle. Entonces Paul Giamatti se queda a cargo y tiene como tarea cuidarles. Y él termina haciéndose muy amigo de la jefa de cocina, que es Davine Joy Randolph, que es una mujer súper inteligente, pero súper sufrida y que acaba de perder un hijo en Vietnam. Y la interpretación de ella es tan maravillosa y tan elegante, tan sutil, porque no es una interpretación melodramática y su personaje, por las circunstancias dadas, podría haber caído tan fácilmente en el melodramatismo. Pero se nota que estuvo tan bien guiada y ella también como actriz, como se nota que tiene tanto oficio y de verdad se roba la pantalla, se roba la peli, se roba nuestros corazones. Vos le querés abrazar todo el tiempo a ese personaje. Así que por la fuerza, contundencia, por su elegancia, por su gran manejo de la vulnerabilidad, por esa construcción maravillosa de su personaje, ella se merece obviamente el Oscar y todos los premios esta temporada. Me hubiese encantado que le nominen, por ejemplo, a Rosamund Pike por Saltburn. Ella estuvo tan genial en Saltburn. Hija de mil. Pero bueno, sábenlo, esto es así. Me encantaría que gane, pero de verdad luego, Davine Joy Randolph. También obviamente me encantaría que gane América Ferrera por Barbie. Por la contundencia, nomás la importancia de su personaje dentro de la peli y dentro de esta industria, ¿verdad? Porque es un personaje que te lleva a la reflexión y a la emoción también con todo lo que dice y todo lo que te hace asimilar y ver. También me encantaría que gane Emily Blunt por Oppenheimer porque es su primera nominación. Ella es una actriz pisciana, hermosa, maravillosa, que ya hizo tantas pelis trascendentes y encima tantas pelis donde ella se lució como actriz y nunca obtuvo una fucking nominación hasta ahora con Oppenheimer, ¿verdad? Así que, de todas formas, mi gran favorita obviamente es Davine Joy Randolph. Así que yo apuesto. Y mi pronóstico para la gran ganadora de esta categoría es, sin duda alguna, Davine Joy Randolph por The Holdovers. Ella que ya vino ganando el Golden Globe, ella que ya vino ganando el premio de la crítica, los Critic Choice, también ganó el BAFTA, también ganó el SAG Awards. Así que obviamente esta noche no será sorpresa que ella se consagre como la gran ganadora en esta categoría de Mejor Actriz de Reparto. Davine Joy Randolph por The Holdovers es mi predicción para Mejor Actriz de Reparto. Ahora pasamos a Mejor Actor de Reparto y esta categoría, hija de mil, está muy difícil, pero ya tiene un claro ganador. Hacemos el análisis entonces de los nominados. Así como ya había adelantado, acá Robert Downey Jr. arrasó en esta temporada de premios y se llevó todo. Así que no va a ser sorpresa que hoy se consagre como gran ganador de esta categoría y con justo merecimiento, o sea, más merecido imposible. Su personaje es impresionante en Oppenheimer, sobre todo el gran narco, ¿verdad?, de personaje que él maneja a lo largo de toda la película, porque empieza de una manera y termina totalmente de otra manera. Entonces, los nominados en la categoría Mejor Actor de Reparto son Sterling K. Brown por American Fiction. Sterling K. Brown hace del hermano, ¿verdad?, del protagonista de Thelonious Monk, que está interpretado por Jeffrey Wright en American Fiction. Es un cirujano plástico que aparte es el hermano del protagonista, ¿verdad? A Sterling K. Brown, este actor afro maravilloso, ya lo habíamos conocido en This Is Us, también en American Crime, donde hizo el papel del asistente, ¿verdad?, de la abogada de Sarah Paulson, de Shapiro, en lo que sería el caso de O.J. Simpson. Maestrísimo él, maestrísimo también como actor. Esta es su segunda nominación, así que lastimosamente no es el gran favorito, pero estamos seguros que va a tener mucho futuro todavía y que tal vez ya dentro de poco se consagre como un Academy Award winner. Este nomás, Anga, yo creo no es su año. No creo yo, y obviamente toda la temporada de premios ya habla por sí sola con respecto a quién premió en esta categoría. Continuamos con los nominados a Mejor Actor de Reparto. Después de Sterling K. Brown viene Robert De Niro con Killers of the Flower Moon, esta peli de Scorsese, donde DiCaprio también fue ninguneado, pese a que yo creo que fue uno de los mejores trabajos de DiCaprio en las películas de Scorsese. Él siempre se luce con Scorsese, pero de verdad su laburo acá creo que inclusive es muy superior a su laburo en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Y por esa peli sí consiguió una nominación en el 2020. Y por esta que yo aseguraba que sí o sí lo iban a nominar, ni un. Pero no importa, ¿verdad? Robert De Niro, bueno, siempre un placer verla. Él, con todos los años del mundo, con toda la experiencia del mundo y como emblema también del cine de Scorsese. Así que celebramos su nominación, no creo nomás que le den, ¿verdad? Porque ya tiene obviamente un Oscar a Mejor Actor de Reparto por El Padrino y también un Oscar a Mejor Actor por Toro Salvaje, ¿verdad? Que justamente es una peli de nuestro querido gran Scorsese, ¿verdad? Así que igual aplaudimos su nominación. Continuamos y está justamente después de Robert Downey Jr., después de Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, nos encontramos con Robert Downey Jr. por Oppenheimer, el gran favorito de esta categoría, que ya vino arrasando y llevándose todo. También está Ryan Gosling por Barbie, nuestro querido Ken, que obviamente manifestó su apoyo a Greta Gerwig y Margot Robbie de por qué no las nominaron a ninguna de las dos. Y completa el quinteto mi gran amor, vida, mi amor luego, Mark Ruffalo por Poor Things, que hace el papel de un abogado que quiere obviamente sacar la vela de su casa, llevarle por el mundo, hacerle conocer la vida. Y obviamente sufre cambios dentro de ese proceso, ¿verdad? Y sufre así, entre comillas, ¿verdad?, estos cambios. Así que muy interesante este quinteto nominado. Sterling K. Brown por American Fiction, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Poor Things. Me hubiese encantado que le nominen, por ejemplo, a Willem Dafoe por Poor Things, pero bueno, no todo se puede conseguir en la vida, ¿verdad? También, y en serio, acá entre nos, cómo me hubiese encantado que le nominen a mi amor. Pero no porque sea mi amor o no porque sea rostro sagrado y el actor más sexy del momento, sino que de verdad yo creo que merecía una nominación. Y nos estamos refiriendo a Jacob Elordi. Yo creo que él merecía estar nominado o por Saltburn, donde estuvo genial, o por Elvis. Donde también es cuestionable si en Saltburn o en Elvis él es protagónico o secundario. Pero convengamos que en Saltburn el protagonismo recae más en Barry Keoghan. Y convengamos que en Priscilla, ¿verdad? En Priscilla, él es más secundario porque toda la peli obviamente recae en lo que sería la figura de Priscilla. Así que por hacer el papel de Elvis en Priscilla, yo creo que Jacob Elordi mereció una nominación. Él está genial. Impresionante es cómo le interpretó el tema, la voz, el acento, todo. Y él es un actor... ¿cómo era? Él es australiano. Y Vidis, y cómo consiguió ese acento maravilloso y genial. Aparte, cómo le estudió a Elvis, se nota. Creo que más que por Saltburn, mereció una nominación a actor de reparto por su papel de Elvis en Priscilla, dirigida por Sofía Coppola. La otra gran ninguneada también, pero desde hace bastante tiempo luego, ¿verdad? Re nos quejamos porque no está nominada Greta Gerwig. Re nos quejamos porque no está nominada Celine Song por Past Life. Pero chiques, ¿y cómo era Sofía Coppola por Priscilla? Ella hace 20 años no estaba más nominada y merecía haber estado nominada por otras pelis anteriores que hizo, ¿verdad? Y por Priscilla re se merecía. Pero bueno, en fin, volviendo. Sin duda alguna, este es el año de Robert Downey Jr., este actor maravilloso que tuvo un giro de tuerca en su carrera luego de salir de la cárcel a comienzos de los 2000 y luego de obviamente interpretar a Iron Man en las pelis de Marvel y lograr la gran consagración y el gran alcance masivo a nivel mundial. Y de tanto que obviamente nos acostumbró al cine de entretenimiento por mucho tiempo, nos olvidamos de que él es un tremendo actor de la hostia. Y en Oppenheimer, Christopher Nolan obviamente nos pone eso a disposición todo el tiempo y todas las veces que él está en pantalla. Nos demuestra que es uno de los mejores actores del mundo para todo tipo de cine y para todo tipo de personajes, ¿verdad? Un actor tan versátil, tan jugado y tan valiente, que tuvo muchas idas y venidas, que tuvo muchas subidas y bajadas a lo largo de su carrera y que es un gran ejemplo, sobre todo de resiliencia, ¿verdad? Y permanencia en esta industria que no es para nada fácil. Y él viene obviamente haciendo carrera desde niño, porque él es el hijo de Robert Downey. Su padre era comediante, actor también, así que él está muy familiarizado, ¿verdad?, con esta industria desde muy temprana edad. Pasó por una vida llena de excesos, llena de adicciones. Tuvo que obviamente atravesar muchos infiernos para lograr la consagración que hoy día se merece más que nunca. Ya ganó el Globo de Oro en la misma categoría por la misma peli, actor de reparto por Oppenheimer. También ganó el Critic Choice, también ganó el BAFTA, también ganó el SAG Awards, así que esta noche no será sorpresa de que él obviamente se alce con el premio, con la estatuilla mejor actor de reparto por Oppenheimer. Así que mi gran predicción para la categoría mejor actor de reparto va para, obviamente, Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Ahora vamos a pasar a la categoría mejor actor, que creo que es una categoría que no creo que tenga sorpresas, pero uno nunca sabe porque los Oscars quieren sorprender siempre. Así que vamos a ver desde dónde eligen sorprender en esta oportunidad. Pero bueno, los nominados en la categoría mejor actor principal son Bradley Cooper por Maestro. Bradley Cooper hace el papel de Leonard Bernstein, este maestro de orquesta estadounidense, cuya peli, además de estar interpretada por él, también está dirigida por él y se centra en la relación que tiene obviamente Bernstein con su esposa, con Felicia, ¿verdad? Que es su gran compañera de vida. ¿Cuál era el apellido de ella? Ay, Felicia, ¿qué era? Ella era costarricense. Felicia Montealegre, que está interpretada magistralmente por Carey Mulligan. Pero anga, creo que este año tampoco no es tanto el año ni de Bradley Cooper, por más que hace un trabajo imponente, colosal, como director y como actor, sobre todo como actor, ¿verdad? Y Carey Mulligan, que Dios mío, es una de mis actrices más favoritas y creo que una de las mejores actrices del mundo y una de las mejores actrices de su generación y de esta actualidad. Pero anga, ¿verdad? En fin, volviendo a la categoría mejor actor principal, Bradley Cooper por Maestro. También está Colman Domingo por Rustin. Colman Domingo es el actor que hace de Ali en la serie Euphoria. ¿Y de qué va Rustin, la película por la que él está nominado mejor actor protagónico? Rustin justamente es una peli que habla sobre la vida de Rustin. ¿Cuál era su apellido? Bayard Rustin. Bayard Rustin era el asesor de Martin Luther King, ¿verdad? Era un personaje político asociado a la política, ya que era el asesor nada más y nada menos que de Martin Luther King. Y obviamente desde ese lugar dedicó su vida a la búsqueda de la igualdad racial, de los derechos humanos, de la democracia en general, principalmente en Estados Unidos. Pero lastimosamente, por ser no solamente afroamericano, sino también por ser abiertamente homosexual, fue prácticamente ninguneado, borrado, silenciado, enviado al ostracismo con respecto al movimiento, ¿verdad? Fue así brutalmente ninguneado y brutalmente borrado al movimiento justamente porque era abiertamente gay. Y estamos hablando de una época donde obviamente habían muchas más estructuras y muchas más censuras y límites con respecto a la expresión. Y nada, Colmán Domingo se encarga de dar vida a este personaje tan fascinante y tan rico que ahora obviamente puede llegar a la luz a través de su vida para con nosotros y poder conocer un poco más a este personaje que estuvo siempre en las sombras por varios motivos y razones, pero hoy día también podemos valorar su lucha y su gran aporte. Continúa justamente esta categoría con Paul Giamatti nominado por The Holdovers. Paul Giamatti ganó el Critic Choice a Mejor Actor. Yo creo que si hay una sorpresa podría venir por ahí, pero no creo, porque la actuación de Cillian Murphy es un poco más poderosa. Pero esta no es la primera nominación de Paul Giamatti. Sí es la primera nominación de Colman Domingo. Es la, sí, la nominación, varias nominaciones ya tiene Bradley Cooper en su haber. Esta sería la tercera o cuarta. Vamos ahí a corroborar en breve. Jeffrey Wright también está nominado por American Fiction, que él es un escritor medio frustrado y un maestro que por despecho decide escribir un libro para burlarse de todos los estereotipos con los cuales obviamente se marca el cliché y el acartonamiento y estereotipo de lo que es la cultura afro y de lo que es obviamente, de lo que son obviamente las personas afroamericanas en general según el punto de vista de la gente blanca. ¿Verdad? Así que está impresionante él en este papel, en esta peli. Jeffrey Wright por American Fiction. Y completa el quinteto Cillian Murphy por Oppenheimer, el gran favorito de esta categoría. Y también ganador casi absoluto de esta temporada de premios. Digo casi absoluto porque únicamente el Critic Choice no cayó en manos de Cillian Murphy, que hace de Oppenheimer en Oppenheimer. Cillian Murphy, un actor que aparte de ser famoso por los memes, porque él no tiene redes sociales, es muy honesto, cuando algo no le gusta se nota en la cara, pero es tan buena gente y tan paciente y siempre le pone onda a todos, por más que se nota que es re perfil bajo y es re tímido y re introvertido y tipo el spotlight es como que le molesta un poquito, ¿verdad? Y a lo mejor todo esto se da porque es un tremendo artista. Y es un artista que tiene mucha vida interior, ¿verdad? Y como es muy para adentro, a lo mejor todo esto de expresarse le cuesta un poco más. Pero tiene que ver nomás con los grandes talentos y las mentes creativas y obviamente, ¿verdad? Las maneras maravillosas que tiene un intérprete de lucirse y de ser lo que es. Y se dice luego que cuanto más introvertido el actor, mejor actor es. Una vez escuché decir eso. Obviamente creo que no es una regla que se aplica en la generalidad de los casos, pero también comentan que Robert De Niro es muy introvertido, muy callado, muy para adentro también, ¿verdad? No es de las personas que es muy sociable ni en las red carpets. A lo mejor ahora ganó más oficio por el tema del tiempo y la cantidad de años que está en esto, ¿verdad? Así que Cillian Murphy es más o menos lo mismo. Y él ganó ya en esta temporada de premios el Globo de Oro a Mejor Actor Dramático. No ganó el Critic Choice porque el Critic Choice ganó Paul Giamatti de manera hiper sorpresiva. Hiper sorpresiva porque pensábamos todo que iba a ganar Cillian Murphy, como era el gran favorito. Pero Paul Giamatti ya había ganado ya el Golden Globe a Mejor Actor de Comedia por The Holdovers. Y Cillian Murphy ganó a Mejor Actor de Drama por Oppenheimer. Pero para Critic Choice todos esperábamos que gane en realidad Cillian Murphy y no fue así. El BAFTA sí ganó Cillian Murphy y también el SAG, el Premio del Sindicato de Actores. Así que si ponemos la balanza, más premios ha cosechado en esta temporada Cillian Murphy por Oppenheimer. Así que todo indica que él va a ser el gran ganador. Sin embargo, Paul Giamatti tiene Mejor Actor de Comedia en los Globos de Oro y también el Premio a Mejor Actor en los Critic Choice. Ampliamente la balanza pesa más hacia Cillian Murphy y de verdad mi gran favorito es él. Pero recordemos que justamente en el 2019, la gran favorita era Glenn Close, que se llevó casi todo en la temporada de premios, menos el BAFTA. Y el Oscar, ¿quién gana al final? La misma actriz que había ganado el BAFTA, Olivia Colman, por La Favorita de Yorgos Lanthimos. La gran sorpresa de la noche cuando todos esperábamos que gane Glenn Close. Y cuando todos decíamos, los BAFTA pues son los Oscar ingleses, obvio que le van a premiar a su actriz inglesa. Por eso le premiaron a Olivia Colman, por eso no ganó Glenn Close en esa categoría. Pero tranqui que el Oscar es sin duda alguna para Glenn Close. Y al final no fue así, por más que ella se llevó casi todo en esa temporada de premios. Así que están ahí las cartas puestas sobre la mesa. Vamos a ver al final qué decide la Academia. En esta categoría me hubiese encantado que le nominen a Barry Keoghan, sin lugar a dudas, luego, ¿verdad? Por Saltburn. pues está impresionante ese pibe, está magistral. Pero bueno, ¿verdad? No podemos conseguir siempre todo lo que queremos. Después, por otro lado, de verdad, mi gran favorito aquí en esta categoría, sin duda alguna, es Cillian Murphy, porque él es uno de mis actores más favoritos de toda la vida. Yo soy re fan de él. Fan de él y de sus pelis con Nolan. Fan de él en Peaky Blinders. Así que él para mí es un ícono. Y él para mí es uno de los mejores actores del mundo. Porque aparte, él tiene una cualidad muy superlativa para mí, que es la inexpresividad expresiva. Y ese me parece que es el dominio y el nivel máximo a nivel de interpretación. Porque él no hace nada, pero hace todo. Porque sus ojos te demuestran lo que él siente y lo que él piensa como personaje. Entonces, él al sentir y pensar como el personaje, ya te demuestra todo a través de su mirada. Ya no necesita mover nada, expresar nada para contarte lo que está pasando o lo que está sintiendo. Y en muchos casos, de tan bien que maneja esa inexpresividad expresiva, hasta te cuesta entender qué le pasa al personaje por la cabeza, te cuesta tanto leerle. Y no obstante, por más que él tiene esa cualidad de trabajar tan genialmente la inexpresividad y la economía de las expresiones, nos regala dosis de tanta expresividad, de tanta entrega, de tanta vulnerabilidad, de tanta fuerza. Y de verdad, sus interpretaciones siempre son un abanico de emociones, de sensaciones, de colores. Por eso me parece un actor magistral, aparte de ser hermoso. Y creo que este es su año. Primera nominación al Oscar y ya es el gran favorito para llevarse hoy esta estatuilla que es tan importante, que es la de Mejor Actor. Así que mi pronóstico para la categoría Mejor Actor en este año es para Cillian Murphy por Oppenheimer. Y ahora vamos a pasar a la categoría Mejor Actriz Principal, porque esta categoría está tan reñida. Y bueno, vayamos al análisis. Annette Bening es una nadadora de 60 años que después de 30 años de haberse retirado quiere obviamente cumplir su sueño de llegar nadando desde Cuba hasta Florida con ayuda de todo un equipo que la sostiene en todos los sentidos. Es el personaje basado en hechos reales que interpreta Annette Bening en Nayad, que está en Netflix. Lily Gladstone es la esposa de Leonardo DiCaprio, una mujer nativa que obviamente, así como otras mujeres nativas, se tienen que casar con los terratenientes blancos que vienen a ocupar su espacio, ya que ese espacio obviamente era tierra fértil para el petróleo, y hace un trabajo magistral. Ella es la primera mujer nativa nominada a un Oscar a Mejor Actriz, y de por ahí se convierte en la primera mujer nativa ganadora de un Oscar a Mejor Actriz Principal. Continuamos con Sandra Hüller, esta actriz alemana que está nominada por Anatomía de una caída, esta peli que fue la gran ganadora en el Festival de Cannes a Mejor Película, que cuenta la historia de una escritora que está viviendo en una montaña y que un día el marido sufre un accidente, se cae, ¿verdad? Pero todos la culpan a ella como la responsable. Y el único testigo en cuestión es su hijo, que es no vidente, que no ve bien, ¿verdad? Y que no vio el momento, así como nadie, así que tiene a todo el sistema en contra, ¿verdad? Y ya tiene que demostrar lo contrario. También está Carey Mulligan por Maestro, quien hace de Felicia Monte. Ay, recién dije, me olvidé otra vez, perdón. Sábenlo, la momnesi de la maternidad. Ah. Pero de verdad, Monte, ¿qué era? Monte Alegre, ¿verdad? Felicia Monte Alegre, que es el gran pilar, ¿verdad? De Leonard Bernstein, el gran pilar de su vida y su carrera. Felicia Montealegre, esta actriz costarricense que básicamente deja todo para acompañarlo a él. Y la película, de hecho, luego se centra mucho en el apasionado, complejo, también tumultuoso, ¿verdad? El romance, relación que tienen ellos y que es el eje central de sus vidas a nivel personal, a nivel artístico, sobre todo para Bernstein, ¿verdad? Carey Mulligan vuelve a estar nominada Mejor Actriz luego de haber estado nominada y haber sido favorita también en su año por Promising Young Woman, que fue el año de la pandemia, el 2021, donde la transmisión fue mayormente virtual, donde los nominados no estaban ahí, sino estaban básicamente muchos desde sus casas o con distanciamiento, ¿verdad? Muy loca fue esa entrega y un poco aburrida también, pero bueno, eran tiempos difíciles. Y completa el quinteto mi actuación favorita de todo el 2023, Emma Stone por Poor Things, por el papel de Bella Baxter, el papel de esta mujer que estuvo embarazada, murió, y el cerebro de su bebé le pusieron para revivirla y renacer como una mujer mucho más libre, independiente, sin límites, sin censura, que obviamente destaca por ser una gran oda al feminismo y a la libertad, ¿verdad? Y que es un personaje tan icónico, no solo a nivel visual, sobre todo a nivel personaje, a nivel característica, ¿verdad? A nivel carácter, ¿verdad? A nivel carácter. Así que, hija de mil, colosal es la actuación de Emma Stone en esta peli. Que hasta justamente voy a decir, y mira, que le premiaron ya mejor actriz por La La Land, pero su actuación en La La Land, por más que haya sido una actuación maravillosa, no le llega ni a los talones lo que es su trabajo acá en Poor Things, dirigida por Yorgos Lanthimos. Así que si le premiaron por La La Land, por esta le tienen que dar pero 1000 Oscars luego, no solo uno, 1000 Oscars. Pero bueno, la cuestión acá es la siguiente. Emma Stone ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia. Lily Gladstone también ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama. El Critics' Choice gana Emma Stone. El BAFTA gana Emma Stone, pero el Premio Sindicato de Actores gana Lily Gladstone. Y el año pasado me dijo que pasó también lo mismo entre Michelle Yeoh y entre Cate Blanchett. Michelle Yeoh, que estaba nominada por Everything Everywhere All at Once, y Cate Blanchett, que estaba nominada por Tar. Ambas ganaron, Michelle Yeoh Globo de Oro a Actriz de Comedia, Cate Blanchett Globo de Oro a Actriz de Drama. Los Critics' Choice gana Cate Blanchett, el BAFTA gana Cate Blanchett, pero el sindicato de actores, el primer sindicato de actores, gana Michelle Yeoh. Y el Oscar, ¿quién gana el año pasado? Michelle Yeoh. Así que hay muchas actrices que deberían haber estado nominadas y no están acá. Principalmente Margot Robbie por Barbie. También la actriz de Priscilla. Ay, Dios mío. Kaylee. Ay, ¿cómo se llama? Voy a buscar ahora mismo. Disculpen. Pero además, justamente, de Margot Robbie y de la actriz de Priscilla, Kaylee Spaney, que también ya la habíamos visto en el primer capítulo de mi serie favorita HBO, que es Mare of Easttown, con Kate Winslet. Ella hace el papel de Erin y es una actriz súper jovencita y de verdad magistral en lo que hace en Priscilla. Es maravillosa. Ella mereció una nominación al igual que Margot Robbie. Por eso yo que me hubiese encantado que le nominen a una de las dos. Con que le nominen a Margot Robbie, yo ya iba a ser feliz. Si le nominaban también a Kaylee Spaney, con más razón iba a ser feliz, ¿verdad? Pero bueno, como digo, no siempre, ¿verdad?, se consigue lo que se quiere. Así que la cuestión acá es la siguiente. La balanza está así muy pareja entre Emma Stone y entre Lily Gladstone. Ya dije quién me hubiese gustado que esté nominada y no estuvo nominada, que fue el caso de Margot Robbie por Barbie y el caso de Kaylee Spaney por Priscilla. Mi gran favorita en esta categoría, sin lugar a duda, es Emma Stone por Poor Things, porque creo que es la mejor actuación del año. No solamente actuación a nivel actuación femenina, sino la mejor actuación en general, ¿verdad? Pero yo creo que el Oscar va a ganar Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Más que nada porque los Oscars siempre quieren ser políticamente correctos. Va a ser la primera vez que gana una mujer nativa. Emma Stone ya ganó medio no hace tanto por La La Land. Así que yo creo que la balanza para los premios Oscar esta noche van a inclinarse hacia Lily Gladstone. Sobre todo después de que ella haya sido ganadora del premio de Sindicato de Actores, que es un premio muy determinante en la antesala de los Oscars y un premio muy importante. ¿Por qué? Porque la academia consta de más de 10.000 miembros. Pero ¿cuál es el gremio mayoritario entre todos los miembros de la Academia de Cine? El gremio de los actores. O sea, en la academia los actores son mayoría. Entonces, ahí olvídate, ¿verdad? Ahí es justamente cuando se sabe por qué ciertas películas ganan. Cuando se tratan de pelis que tienen el apoyo de los actores, sin duda alguna esa película va a ganar, así como fue el caso de Parasite, que Parasite fue re ninguneada en la temporada de premios hasta el SAG Awards, cuando le premian como mejor elenco de una película. Y ahí es como que los actores lo hicieron campaña para ser la ganadora del Oscar a Mejor Película y lo lograron, consiguieron. Y claro, porque son mayoría. Entonces, obvio que le vas a votar a tu capé, ¿verdad? Actor, colega, ¿verdad? No pasa lo mismo en los, ¿cómo se dice? En los rubros de dirección, o guión, o montaje, o dirección de fotografía, o productores, ¿verdad? Los actores son mayoría entre los miembros de la Academia de Cine. Así que si ya ganó el SAG Awards, es casi seguro que ya gana el Oscar. Esa más o menos es la fórmula que yo suelo ver que la mayoría de las veces se aplica. Mira que a veces también falla. No es 100% así infalible, suele fallar, pero en la mayoría de los casos sí se aplica esta fórmula. Así que vuelvo a repetir, mi gran favorita en esta categoría mejor actriz, sin lugar a dudas, Emma Stone por Poor Things. Pero mi pronóstico con respecto a quién va a ganar el Oscar a mejor actriz en esta edición esta noche, mi predicción va para Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, por Killers of the Flower Moon. Ahora vamos a la categoría Mejor Director. Mejor Director es una categoría bastante polémica, sobre todo por la ausencia de mujeres, aunque hay una mujer nominada, ¿verdad? Pero habían otras mujeres que re merecían estar nominadas también, como justamente el caso de Celine Song por Past Life, que muchos dijeron tal vez no la nominaron porque es su primera película, su ópera prima, pero el sindicato de directores le premió a Celine Song por Mejor Ópera Prima. Y el premio mayor del sindicato de directores ganó Christopher Nolan por Oppenheimer, que es el gran favorito en esta categoría y que ya arrasó desde el vamos con todo, llevándose todo. Los nominados en esta categoría son Justine Triet por Anatomía de una Caída, que ella ganó ya la Palma de Oro en Cannes por esta peli. No creo que gane Mejor Dirección. Sí es un logro que la hayan nominado. Pero creo que va a ganar el premio a mejor guión original. Ya ganó el BAFTA en esa misma categoría y ganó el Globo de Oro en esa misma categoría. Porque aparte de dirigir, ella también escribió el guión. También está nominado Martin Scorsese por Los Asesinos de la Luna, que se convierte de esta manera en el director con más nominaciones en la historia de los Oscars. Christopher Nolan por Oppenheimer, que es el gran favorito. Yorgos Lanthimos por Poor Things, que ay, cómo me encantaría que gane. Y Jonathan Glazer por La Zona de Interés, esta peli que es. Sí, que es un peliculón colosal, amamos, mega mundial, nombré luego, ¿verdad? Que hija de mil, yo creo que se lleva hoy a mejor peli extranjera. Me encantaría que gane La Sociedad de la Nieve, pero creo que se lleva mejor peli internacional La Zona de Interés de Jonathan Glazer. Este director que ya había hecho Under the Skin con Scarlett Johansson, también hizo Birth con Nicole Kidman. La que la historia de la mujer a la que se le muere el marido y viene un niño a decirle que él es la reencarnación del marido y ella así no sabe qué hacer. Bueno, un director que cada tanto nomás estrena pelis, pero cada vez que nos estrena una nueva peli nos vuela la cabeza, ¿verdad? Y así que yo creo que él va a ganar, no acá a mejor director, sino que su peli La Zona de Interés va a ganar a mejor peli internacional. También Zona de Interés está nominada a mejor sonido. Lo más probable es que también gane en esa categoría, ¿verdad? Porque es impecable el trabajo de sonido de la peli. Y la peli es una peli que critica mucho la banalidad nazi en tiempos del Holocausto, porque trata sobre una familia nazi que tienen a un marido que es oficial de las SS, que comanda todo el campo de concentración. Pero él, al igual que su esposa y sobre todo su esposa, que justamente también es Sandra Hüller, la actriz de Anatomía de una Caída, solamente se concentran en su casa, en su jardín. Y en obviamente estar ahí divinamente, bañarse en la pileta, juntarse con amigos, merendar, tomar el té, olvidando completamente, ¿verdad? Toda la masacre, todo el terror y todo lo horrible que están haciendo, ¿verdad? Con su actuar y con la forma de darle importancia a lo que verdaderamente no tiene importancia en esos tiempos, que es lo superficial. Así que el gran favorito acá es Christopher Nolan y es el gran año de Christopher Nolan como director. Él es un director maravilloso, muy prolífico. Yo amo pelis de él como Memento, como Batman, el Caballero de la Noche. También amé con todo mi corazón Inception. Vi dos veces Inception en el cine. Amé, 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 amé con locura Dunkerque. Dunkirk. Sentí mucho no haber visto Dunkerque en el cine, por ejemplo, ¿verdad? Tenet, Besis. Besis. Pero creo que con Oppenheimer logra su gran consagración como director y este es su año. Así que ya ganó el Globo de Oro a Mejor Director, ya ganó el Critic Choice a Mejor Director, ya ganó el BAFTA a Mejor Director y Oppenheimer ganó el premio a Mejor Ensamble de Elenco en una película. Y eso fue tan inesperado para mí porque los SAG Awards también quieren ser muy justos como premios, ¿verdad? Quieren ser así muy igualitarios y siempre otorgan este premio principal, que es el premio Mejor Ensamble en una película, a un elenco que sea bien diverso a nivel etnias, a nivel racial. Y Oppenheimer es muy blanca. es un elenco muy blanco, ¿verdad? Para lo que el SAG Awards siempre pide. Pero igual le premiaron porque es un elenco deslumbrante. Es un elenco glorioso, obvio. ¿Cómo no le vas a nominar? Encima están toditos. En esa peli actúan toditos, pero es así tal cual, ¿verdad? Y que el elenco se luzca de esa manera tan maravillosamente impresionante es obra de dirección, es obra del director, es obra en este caso Christopher Nolan. Así que me hubiese encantado que le nominen a Greta Gerwig por Barbie, me hubiese encantado que le nominen a Celine Song por Past Life, y mi pronóstico para esta noche en la categoría Mejor Director va para definitivamente Christopher Nolan por Oppenheimer. Y ahora nos vamos a un repaso de otras categorías. Yo creo que mejor canción de una peli gana Billie Eilish por Barbie. Creo que mejor fotografía gana Oppenheimer. Creo que mejor edición gana Oppenheimer, donde encima una chica es la que está nominada. Creo que mejor vestuario, diseño de producción, maquillaje y peinado va a ir para Poor Things. Si no va para Poor Things, va a ir para Barbie. Porque en los BAFTA arrasó Poor Things en las categorías estéticas, ¿verdad? Y en los Critic Choice arrasó Barbie en las categorías estéticas. También creo que mejor banda sonora ganó Oppenheimer. Me encantaría que gane Poor Things. Creo también que, como dije, mejor película internacional. Me encantaría que gane La Sociedad de la Nieve, pero va a ganar La Zona de Interés. Me encantaría muchas cosas, ¿verdad? Con respecto a otras categorías. Mejor guión adaptado. Me encantaría tanto que gane Greta Gerwig con Noah Baumbach por Barbie. Pero en esa categoría ya hay un ganador claro y es American Fiction, ¿verdad? Ya dijimos en categoría mejor guión original va a ganar Justin Triet. No le van a dar a mejor directora por Anatomía de una Caída, pero sí a mejor guionista. Así que vayamos ahora a mejor película. Ay, mejor película animada. Me encantaría tanto que gane El Niño y la Garza, de Boy and the Hero, de Hayao Miyazaki, esta peli hermosa de Estudio Ghibli, que es un gran regalo que Hayao Miyazaki le hace a su nieto, y una peli muy personal. Pero también está Spider-Man Across the Spider-Verse, que es otra de las grandes favoritas, y también está Robot Dreams, de Pablo Berger, el mismo director de Blancanieves, este director español que la rompió con Blancanieves en el 2011, que tenía la estructura de una película muda. Así que The Boy and the Hero ganó el Globo de Oro, también ganó el BAFTA, pero Spider-Man Across the Spider-Verse ganó el Critic Choice y otros premios también importantes, ¿verdad? Así que vamos a ver a quién le premian en esta oportunidad. Me encantaría tanto que gane Hayao Miyazaki otra vez, él ya había ganado por El Viaje de Chihiro en el 2003, ¿verdad? Y me encantaría que ahora, ¿verdad? 21 años después lo vuelvan a premiar. Pero si no gana él, seguro que gana Spider-Man Across the Spider-Verse. Y en la categoría Mejor Película, y esta justamente es la última categoría que vamos a analizar, Mejor Diseño de Producción, yo creo que gana Poor Things. Puede ser que gane Barbie, o puede ser que gane Oppenheimer también, pero creo que todo va a recaer en Poor Things. Mejor Efectos Especiales, me extraña que no haya estado nominado Oppenheimer. Me extraña también que no haya estado nominada Poor Things. Y creo que ahí a lo mejor le premian a Misión Imposible o Guardianes de la Galaxia, que es la única nominación anga que tiene, pero merecía estar nominada por lo menos a Mejor Peli. Porque si Pantera Negra fue nominada, y esto lo dijo Juanma Rojas en el programa que hicimos ayer en Gente TV, en Guerra por Oro, con Luz Apena, con Juanma Rojas, con Alex Pech, a quienes les agradezco de todo corazón, sobre todo al gran equipo de Gente TV por la invitación, porque nos hallamos muchísimo y nos enriquecimos mucho, siendo muy felices, hablando de lo que más nos apasiona, que es el cine y la cinefilia, que es el amor por el cine, ¿verdad? Que se acrecienta sobre todo en esta temporada de premios. Así que bueno, las nominadas a Mejor Película este año, en esta edición 96 de los premios Oscar, son American Fiction, que es la historia de este profesor, escritor frustrado, que por despecho y rabia de cómo siempre se le estereotipa a la vida de la persona afroamericana, decide escribir un libro burlándose de todo eso y aplicando obviamente todo ese recetario de estereotipos y clichés. Anatomía de una Caída, que es la historia de una escritora que se ve envuelta, ¿verdad?, en un caso bastante particular, lleno de sospechas y muy poco claro con respecto a cómo falleció el marido, donde a ella se le ve como la principal culpable. Barbie, que obviamente está basada en la muñeca Barbie, que en realidad es un tutorial maravilloso, moderno, colorido, con estructura pochoclera,
con estructura popular, con estructura comercial sobre el feminismo. The Holdovers, que es sobre un profe cascarrabias que se queda en un colegio a cuidar a unos chicos que no salieron de vacaciones. Y bueno, le pasan cosas y se generan vínculos nuevos entre él, los chicos y también la ayudante de cocina de la institución. Killers of the Flower Moon, que trata la historia de justamente la invasión de hombres blancos en tierras pertenecientes a los nativos, con el único objetivo de enriquecerse gracias a esas tierras, porque en esas tierras había mucha fertilidad para el petróleo. Maestro, que trata y que se centra en la historia de amor, en la relación que tienen este director de orquesta estadounidense, Leonard Bernstein, y su esposa, la actriz costarricense Felicia Montealegre, que lo deja todo para unirse a él, donde él tiene maneras particulares de vivir su vida y vivir también su historia de amor con ella. Oppenheimer, que es la historia de Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, lo que marca un antes y un después en el mundo de las ciencias, en el mundo bélico también, ¿verdad? Past Lives, de Celine Song, esta peli que trata la historia de dos coreanos, ¿verdad?, que se conocieron desde niños, se separaron después y ahora se vuelven a ver después de mucho tiempo y descubren de que uno es el alma gemela del otro, ¿verdad? Pero qué hacer cuando cada uno ya hizo su vida y también cada uno ya tiene destinos diferentes, inclusive elecciones diferentes de con quién estar en el futuro, con quién hacer su futuro, como en el caso de ella que ya está ya con una pareja americana. Poor Things, esta historia que es una Frankenstein femenina y moderna de estos tiempos, que narra la historia en un universo distópico de Bella Baxter, esta chica que se suicida, pero un inventor loco consigue extraerle a su bebé que estaba en la panza y ponerle el cerebro a su bebé a ella para revivirla y hacerle resucitar, renacer como una nueva persona. Mucho más libre, mucho más empoderada en todos los sentidos y mucho más salvaje en cuanto a lo que sería obviamente la apropiación de sus derechos, ¿verdad? Y la no censura, ¿verdad? Como bandera y estandarte. Y La Zona de Interés, que es sobre una familia que vive cerca de los campos de concentración, una familia nazi que vive cerca de los campos de concentración y obviamente apuntan a la opulencia y apuntan a elevar su nivel de vida a costa, ¿verdad?, de todo lo que está pasando con respecto a los judíos, con respecto a la Segunda Guerra Mundial y con respecto al Holocausto. Obviamente hay muchas películas que no están acá, me hubiese encantado que estén como Priscilla, como Asteroid City de Wes Anderson, como Napoleón de Ridley Scott. No entiendo cómo no estuvo nominado a Mejor Director Ridley Scott también por Napoleón. No entiendo tanto, pero bueno, ¿verdad? Vanessa Kirby también por Napoleón. No entiendo cómo no consiguió una nominación por lo menos a Mejor Actriz de Reparto. En fin, grandes olvidados que siempre van a haber porque nunca se les puede dar el gusto a todos. En los Globos de Oro, por ejemplo, se agregó una persona más en cada categoría. O sea, en lugar de ser 5 nominados, en los Globos de Oro de esta edición 2024 estuvieron nominados 6 por cada categoría. En los Oscars todavía no se llegó a eso. Sí es importante aclarar y decir que el año que viene va a existir una nueva categoría en los Oscars que va a ser la categoría de Mejor Casting. Esta es una categoría que a mí me mueve mucho porque yo soy directora de casting desde el año 2004, ¿verdad? También de esta manera les invito a ver la peli Descansar en Paz a partir del 27 de marzo por Netflix. Esta peli donde también colaboró Paraguay a través de un gran equipo de producción donde tuve el honor de ser parte. Peli que se filmó acá el año pasado en tierras paraguayas, que está basada en un libro que ahora está triunfando en el Festival de Málaga, que obviamente le premió a Joaquín Furriel como mejor actor y también al Puma Boiti como mejor actor de reparto. Peli en la que yo justamente tuve el honor de hacer dirección de casting de la Unidad de Paraguay, además del trabajo de segunda asistencia de dirección. Y un gran honor haber trabajado con Kenia Films, con Netflix, con Renovatio Films de Paraguay, con todo el equipo paraguayo maravilloso y hermoso de quienes aprendí muchísimo, al igual que el equipo argentino. Así que estoy mega feliz de esta nueva nominación para los premios Oscars, que es súper necesaria, que ya está presente en los BAFTA, en los Critics' Choice, y que no entiendo cómo nunca llegó al Oscar. Inclusive el trabajo de el premio a Mejor Ensamble en una película dramática de los SAG Awards. Sí, claro, es más que nada para el trabajo del director y el trabajo del elenco, pero ahí también el casting interviene y muchísimo. Así que, mi gran favorita, obviamente, es Poor Things. Si me preguntan qué peli vos querés que gane el Oscar en esta edición, este año mejor película, yo quiero que gane Poor Things, pero no va a ganar Anga. Así como mejor director también. Si me preguntas, yo quiero que gane Yorgos Lanthimos por Poor Things, pero no va a ganar Anga, ¿verdad? Lo mismo acá. Así que mi gran predicción para la gran ganadora mejor película en esta edición número 96 de los premios de la Academia, mi pronóstico va para, sin lugar a dudas, la gran triunfadora de esta temporada, Oppenheimer de Christopher Nolan. Así que vamos a ver dónde se dan las sorpresas, porque sorpresas seguro van a haber, porque los Oscars se caracterizan por ese factor, el factor de la sorpresa. Así que lo genial es eso, de que estemos atentos para ver con qué nos sorprende este año la Academia. Como siempre, es un placer hablar de cine en un día muy especial para los cinéfilos. Como siempre, es un placer estar acá con ustedes, y una vez más les agradezco por prestarme sus oídos y su tiempo para disfrutar de esto que tanto amamos, que es el cine y la cinefilia, en un día tan festivo, tan maravilloso y tan hermoso para todos los que amamos el cine, como lo justamente es el día de los premios Oscars. Así que estén pendientes, que en breve ya comienza la red carpet y ya cada vez vamos a estar más cerca de la ceremonia y de saber quiénes son los ganadores de esta edición número 96. Les agradezco muchísimo, como siempre. Estamos en comunicación en breve para todo lo que se viene. Millones de gracias, que viva el cine, que vivan los premios Oscars. Si te gustó, compartí. Si te gustó, pasale el enlace a otro más para que lo vea, a otra persona más para que lo escuche. Y así obviamente vamos ganando también más espacio, ¿verdad? Y más alcance. Gracias totales, gracias por todo. Mi nombre es Marlene Sautú y este fue el episodio, la página, el capítulo número 94 de este podcast llamado Cuadernito de Cine. Un cuadernito que no está impreso, pero que está ahí existiendo de forma sonora para que llegue a vos y llegue a tus oídos y a tu corazón cuando vos quieras. Así que gracias totales, que estén muy bien. Besis, chao, chao.